Pues que tenemos ya el calor instalado en nuestro país, ¿eh? Bueno, es que dentro de unos días ya estamos en verano y ya muchos pensando en la playa, muchos ya con la piscina abierta, a remojo, o simplemente pensando en las vacaciones tan esperadas y tan merecidas. ¿Pero te has parado a pensar si tu piel está realmente lista para ese sol que tanto nos gusta? Hoy vamos a descubrir un secreto que quizá no conocías. ¿Cómo protegernos del sol, pero desde dentro? Por ejemplo, ¿conocías que hay alimentos tan comunes como, por ejemplo, la zanahoria o los huevos, que pueden ser nuestros grandes aliados, o que el tomate en tu ensalada hace mucho más que dar sabor? Pues aquí está para hablar de todo ello nuestra nutricionista, que es Elisa Blázquez. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Generalmente asociamos la protección del sol, cuando hablamos de protección solar, con algo externo, con las cremas, por ejemplo, o también con taparnos, con ponernos ropa, ¿no? Pero ¿de verdad lo que comemos puede ayudarnos también a protegernos?
Ayuda muchísimo. No nos olvidemos que la piel está, lógicamente, formada por células que se nutren, y esta nutrición es básica para que estén bien protegidas. Tenemos una barrera de protección en la piel, muy condicionada por nuestra microbiota. Hay nutrientes que son muy antioxidantes. El sol, una de las cosas que produce en la piel es mucho estrés oxidativo. Entonces, tomar más antioxidantes nos va a ayudar un montón a reducirlo, ¿no? Entonces, esas defensas naturales de nuestra piel dependen totalmente de lo que comemos y en general de nuestro estilo de vida.
¿Y qué deberíamos comer? ¿Qué nutrientes actúan como fotoprotectores naturales y qué hacen en nuestro organismo?
Bueno, pues yo creo que todos hemos oído hablar alguna vez de los betacarotenos, sí, en esa zanahoria, en ese tomate que acabas de nombrar. Son estos antioxidantes. Los antioxidantes son los fitoquímicos que dan ese color y sabor y olor a los vegetales, a las frutas, a las verduras. Por eso normalmente damos siempre el mensaje de hay que tomar muchos colores, porque cuantos más colores, más antioxidantes, ¿no? Bueno, pues estos betacarotenos nos van a ayudar. Por ejemplo, se ha estudiado, se ha demostrado científicamente que tomar betacarotenos 10 días antes de la exposición solar nos va a ayudar a reducir el eritema solar. Uh-huh. Nos creemos que nos ponen más morenos y
sí,
no es así. No,
eso.
Lo que pasa es que el betacaroteno se puede depositar en la piel, ¿sí? Y nos da un tono anaranjado. Pero no quiere decir que por tomarlos te vaya a favorecer el ponerte más
Había
moreno.
Había una leyenda urbana cuando en los años 80 todas las chicas nos queríamos poner morenas como fuese, porque no, ¿sí?, había tanta información sobre lo dañino que es el sol. Que si tomabas 2 meses antes de exponerte al sol, o sea, si empezabas ya en abril, mayo a tomar zanahoria, te ibas a poner más
no,
morena.
Pero sí te puede dar un tono anaranjado, ¿eh? Pero no, lo que está demostrado es que reduce el eritema solar, por lo tanto nos protege, y es verdad que si te quemas menos, pues también te puede ayudar a que te pongas un poquito más morena, ¿no? Y luego la vitamina C es otro antioxidante fundamental, la vitamina E, que la encontramos en alimentos como los frutos secos, el aguacate, el aceite de oliva, el omega 3 es un nutriente también que está en el pescado azul, que también nos va a proteger. O sea, hay muchos nutrientes fundamentales para nuestra piel y lo vamos a encontrar en un montón de alimentos que son básicos en esta temporada.
En el huevo también.
El huevo, la yema del huevo también tiene vitamina A. Los betacarotenos lo que hacen es que nuestro cuerpo se transforman en vitamina A. Son provitamina A, que realmente es esa vitamina que nos va a proteger un montón. Y la yema la tiene. También tiene colina, que también es un buen protector y nos ayuda a la regeneración celular. Por lo tanto, el huevo, el hígado también es un buen alimento, el pescado azul, como ya te he dicho, o sea que también fuentes de proteína también nos van a aportar estos antioxidantes para la regeneración celular y para proteger nuestra piel.
¿Y el licopeno?
El licopeno es el antioxidante típico del tomate, lo tiene sobre todo el tomate, por lo tanto ahora el gazpacho nos viene muy bien y es un buen fotoprotector. Es más, se sabe que el licopeno va a reducir también en un 40% ese eritema solar y luego, a modo anecdótico, aunque me salga un poco de la piel, el licopeno se ha demostrado que también es buenísimo para la próstata en los hombres.
¿Ah,
o sea
sí?
Que sí, un buen protector prostático, así que también viene bien que los hombres tomen mucho tomate.
Lo que pasa, Elisa, que estamos con la lucha de los tomates. La frase famosa de los tomates ya no saben a tomate.
Total.
Cuesta mucho encontrar
y además,
un tomate rico.
Es que eso es importante, ¿eh? Pensemos que no solo es el sabor. Como he dicho, los antioxidantes dan olor, color, sabor, ¿no? Entonces, si tiene menos sabor, va a tener menos licopeno. Así que ahora es el momento de tomar tomates y no el resto del año, que realmente vamos a encontrar poco licopeno, ¿no?
Bueno, pues ahora es el momento de invertir en un buen tomate porque están caros en algunos casos. El ingrediente de la dieta mediterránea que nos protege especialmente del sol, ¿es el aceite de oliva?
El aceite de oliva es fundamental porque los ácidos grasos, la grasa también va a hidratar la piel, no solo nos hidrata el beber agua, sino que la grasa es fundamental. Y luego tiene otra vitamina, que es la vitamina E, que en un buen aceite de oliva, en los aceites refinados no, pero el aceite de oliva virgen extra, que no ha sido sometido a altas temperaturas, tiene muchos antioxidantes y desde luego que es un alimento fundamental. La grasa no la podemos olvidar en la dieta. El aguacate también y los frutos secos también son alimentos que no es que tengan esos antioxidantes, tienen antioxidantes, ¿vale? Pero no ese betacaroteno del que estamos hablando, pero nos van a ayudar también.
Elisa, ¿existen por el contrario alimentos que deberíamos reducir o evitar porque podrían, sensibilizar nuestra piel al sol o empeorar sus efectos?
Sí, a ver, pensemos que una piel mal nutrida suele ser una piel inflamada y la dieta puede inflamarnos, ¿no? Entonces, y luego que también una dieta más inflamatoria va a deprimir mucho nuestra inmunidad y esa microbiota que es fundamental para proteger la piel, ¿no? La piel está recubierta de muchos bichitos, de muchas bacterias que nos ayudan. Entonces, una dieta rica en azúcar, en alimentos ultraprocesados, en harinas refinadas, el alcohol, por supuesto, todo esto va a hacer que al final haya más tendencia a la inflamación, menos capacidad antioxidante y nos vamos a proteger peor del sol, ¿no?
¿Y las personas con piel muy clara deberían cuidar más su alimentación para protegerse especialmente del sol?
Bueno, todos tenemos que cuidarla, ¿no? Pero es verdad que hay gente que es mucho más sensible y esta cantidad de alimentos ricos en antioxidantes, el tomar sandía, zanahoria, calabazas, el huevo, como hemos dicho, hidratar muy bien, beber agua, el té verde también es otro alimento rico en antioxidantes, bueno, pues les va a venir muy bien. A ver, no confundamos que es fundamental que nos protejamos la piel, ¿vale? O sea, una cosa es que comamos todo esto para que tengamos una piel más sana y que tolere mejor todo.
Esto no nos
libera
de la protección
solar.
Esto
no nos va
a
liberar, que ese es un mensaje que es importante, de protegernos del sol con cremas, con tapándonos y, bueno, con todas estas medidas que todos sabemos, ¿no?
Y cuando llega esta época también vemos cómo hay gente que toma un suplemento para protegerse del sol. ¿Esto es necesario o si llevamos una buena alimentación con las recomendaciones que nos acabas de dar sería suficiente?
Puede ayudar mucho, puede ayudar y yo en consulta es algo que suelo recomendar y además viene bien tomarlo un mes antes porque primero, muchas veces, por mucho que queramos, no estamos tomando toda esta cantidad de vegetales que tenemos que tomar. Tú te puedes tomar una zanahoria dos veces a la semana, pero realmente si quieres tener betacarotenos todos los días, te tendrías que tomar dos o tres zanahorias todos los días y calabaza y tomate y sandía, todo, ¿no? Entonces a veces no lo hacemos. Y luego que sí que hay estudios que nos demuestran que, bueno, unas dosis mínimas pues nos van a ayudar, ¿no? Entonces sí que tiene sentido, sobre todo en estas personas, como hemos comentado, que tienen pieles muchísimo más sensibles, hay gente que tiene cierta alergia, intolerancia al sol, pues les va a venir bien y lo notan, ¿eh?
¿Qué pasa con esas recomendaciones, Elisa, de exponerse al sol sin protección para que sinteticemos vitamina D? ¿Esto es bueno o no?
Bueno, pues es muy interesante y hay mucha controversia, pero nosotros necesitamos el sol. Somos seres humanos que lo necesitan porque, entre otras cosas, la vitamina D, que es esencial para la regulación de nuestras hormonas, de nuestro sistema inmunitario, no se produce si no nos exponemos al sol. Entonces, sí que viene muy bien exponerse al sol sin protección. Ahora bien, ¿cuándo tenemos que hacerlo? Pues en la primera hora del día, al amanecer, a las 8 de la mañana o ya a las 7, 8 de la tarde. Es decir, nunca en todas las horas centrales del día. ¿Cuánto tiempo? Pues con 15 minutitos es suficiente, ¿vale? Pero es verdad que es un paseíto a primera hora, sin protección, que te dé un poquito el sol, nos va a ayudar a que tengamos mejores niveles de vitamina D y al final el sol es un cronomodulador, o sea, todo nuestro cuerpo está totalmente dirigido por un reloj interno que se guía por la noche y la oscuridad, ¿no? y el día. Entonces, si no nos exponemos al sol, todo esto se altera. Entonces, el sol es necesario, pero lo que he dicho, 15 minutitos a primera hora, a última hora, sin protección, y el resto del día hay que protegerse.
¿Y hay alimentos fotosensibles que sean incompatibles con el sol? ¿Que no los podamos tomar si, por ejemplo, vamos a tomar el sol, vamos a la playa, a la piscina?
No, en un principio no hay nada así demostrado de que hay un alimento que te vaya a generar una peor tolerancia al sol. No.
Por cierto, Elisa, háblanos de los probióticos en la cosmética, que es algo que está muy de moda.
Bueno, los probióticos efectivamente se utilizan ahora mucho porque, como he dicho, toda nuestra piel está recubierta de bacterias. Estas bacterias nos protegen, regulan el pH de la piel. Las bacterias generan, por ejemplo, ácido láctico, que regula mucho ese pH, generan péptidos antimicrobianos. Muchas enfermedades de la piel tienen mucho que ver con las alteraciones en la microbiota, y no solo de la del intestino, sino la propia piel, ¿no? Entonces, ahora se está viendo que si tú a las cremas les pones ciertos probióticos, pues la piel está muchísimo más hidratada, tiene una mayor protección, más luminosa. Entonces, efectivamente, ya no solo es tomarlos en alimentos o en suplementos, sino que en la cosmética pues está teniendo resultados muy interesantes.
Hablando de cosmética, creo que para acabar nos vas a recomendar, ¿no?, cómo hacer una mascarilla probiótica y antioxidante casera.
Sí, es una mascarilla que yo me hago mucho y va estupendamente, y además la recomiendo en consulta y ya me consta que a la gente le funciona. Es muy sencillita. Cogemos un yogur natural de buena calidad, ¿vale? Puede ser un yogur normal de leche, y coges 2 cucharadas. Luego echas en un botecito el yogur, 2 cucharadas de aceite de coco. El aceite de coco también hidrata muchísimo. Tiene esos triglicéridos de cadena media, que es una grasa que da mucha hidratación y además también regula un poco toda esa microbiota. Y medio aguacate. Todo esto lo bates. Yogur, aceite de coco y aguacate, que son todo grasas buenas. Y a esta mezcla le vas a echar una cucharadita pequeña de un probiótico. El probiótico normalmente lo compras en una farmacia, ¿vale? Hay probióticos de estos multicepa que tienen muchas bacterias, y le echas, bueno, una cucharadita, o si es una cápsula, abres la cápsula y se la pones, ¿vale? Para potenciar el efecto probiótico que tiene el yogur, que a veces no es suficiente. Y ya por último, para meterle los antioxidantes, yo la suelo batir con remolacha. O venden también en algunos herbolarios un polvo de remolacha que va fermentado, que ya, bueno, posiblemente lo cómodo es que le echas el polvo y ya está, ¿no? Es como una remolacha liofilizada. Entonces, aquí estás metiendo probióticos, estás metiendo grasas buenísimas y estás metiendo además antioxidantes. Entonces, te lo pones esto en la piel, como una mascarilla por la noche, la dejas 15, 20 minutitos y de verdad que te hidrata un montón, te calma mucho cuando has tomado el sol y bueno, y durante todo el año viene estupendamente.
Bueno, pues una mascarilla desde luego fácil de hacer, que bueno, con cosas que, bueno, a lo mejor el probiótico es lo que tienes que comprar.
Sí, el probiótico
hay que
comprarle aceite de coco, digamos que
es un poco
lo
bueno, que mucha gente ya tiene también en su casa incorporado en su rutina. Pues Elisa Blázquez, muchísimas gracias por acompañarnos, por todos estos consejos para proteger la piel. Desde fuera ya lo sabemos, eso lo tenemos que hacer buscando la sombra con ropa o con la crema solar, que no puede faltar, la protección solar. Pero también gracias por ayudarnos a entender que también podemos cuidar la piel desde dentro, con todo lo que comemos. Elisa, gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Pilar.